Esperando que esté usted pasando un muy buen día de asueto, le saludamos todo el equipo de Radio Metrópoli en este programa especial. Mi compañero César Preciado en el control, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y particularmente queremos hoy hablar sobre la rehabilitación. ¿Cuántas veces habremos tenido algún accidente que nos ha dejado con alguna de nuestras extremidades, pues, inoperante, llamémosle de esa manera, o nos hemos roto hasta un brazo, ¿no? Una pierna. Yo recuerdo una operación hace muchísimos años en mi pierna derecha que me llevó a una rehabilitación de 6 meses, así como se la pongo, 6 meses. Entonces, bueno, pero ¿cuántas veces la gente ya como que se siente bien y dice, ah, no, ya camino bien y vámonos? O ya muevo bien la mano y vámonos. Y luego resulta que no, fíjese que no, que luego uno no queda bien. Escúcheme lo que le estoy diciendo, hágame caso. Bueno, pues el día de hoy queremos precisamente platicar al respecto de la rehabilitación y le agradezco enormemente al doctor Emanuel Alejandro García Ochoa. Él es médico cirujano, pero tiene una especialidad en medicina física y rehabilitación y una alta especialidad en rehabilitación cardíaca. Doctor García, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está?
Muy bien, Mercedes. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy, muy grande para ti y para tu público. Y pues muy contento de que se den estos espacios para poder platicar justo sobre el gran mundo que es la rehabilitación y también el gran mundo que es la rehabilitación cardíaca.
Vamos a empezar por la rehabilitación, digamos, física y luego la cardíaca.
Perfecto.
¿Cuándo interviene usted, doctor, con la rehabilitación física? ¿En qué momento de que le pasa qué al paciente?
Pues en realidad, como te platicaba ahorita en la introducción, la rehabilitación física es muy vasta, ¿sí? Podemos intervenir desde un principio, por ejemplo, algún problema de espalda, algún problema cuando un paciente está empezando con alguna situación de alguna molestia en una rodilla o en algún hombro. Nosotros los médicos especialistas en rehabilitación somos pues totalmente competentes y capacitados para poder hacer algún diagnóstico, ¿sí? Entonces, muchas veces, desafortunadamente, las personas se brincan al médico especialista en rehabilitación por desconocimiento sobre nuestra especialidad, pero nosotros podemos intervenir desde el principio. Y evidentemente también donde tenemos una participación muy fuerte es justo después de que el paciente recibe algún tipo de cirugía o de algún tipo de valoración ya también por un médico traumatólogo o incluso un médico neurólogo, porque en realidad en rehabilitación tratamos tanto problemas de traumatología que son justo como platicabas, alguna cirugía de rodilla, alguna cirugía de mano, problemas neurológicos como pacientes que, por ejemplo, sufren algún accidente cerebrovascular o lo que comúnmente conocemos como embolias, o pacientes que fueron operados también de alguna neurocirugía. Entonces, como te puedes dar cuenta, es muy, 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 muy grande el mundo de la rehabilitación.
Y sin embargo, aún así, mucha gente, efectivamente, como usted lo dice, se lo brinca o lo deja inconcluso.
Es correcto. Sí, lo que yo siempre le comento a las personas es sobre esta parte de educación en la que lo ideal es que todos, antes de empezar un proceso de rehabilitación, deberían de llevar una valoración por un médico especialista en rehabilitación. Desafortunadamente, como te decía, por desconocimiento no lo hacemos y muchas veces nos vamos directo con el fisioterapeuta, ¿no? El fisioterapeuta es una parte fundamental en el equipo de rehabilitación, es nuestro brazo derecho definitivamente, y el fisioterapeuta también tiene un criterio, una preparación muy importante para llegar a un diagnóstico y un tratamiento, pero ahora sí que nosotros los especialistas, los médicos especialistas en rehabilitación, pues tenemos toda esta base en cuanto a la medicina general, es una especialidad médica. Entonces, hay ciertos detalles que son muy importantes cuidar, ¿no? Como el tipo de cirugía que se le practicó al paciente, si el paciente tiene hipertensión, diabetes o algún otro problema que a lo mejor contraindique el uso de algún tipo de modalidad de terapia o de rehabilitación, pues ahí es donde el médico interviene. Hacemos nuestra valoración completa y con respecto a esa valoración nosotros hacemos la prescripción de la rehabilitación y ya con eso el fisioterapeuta es quien efectúa la terapia como tal, ¿no? Ese debería de ser el orden que todos deberíamos de seguir, sobre todo una, pues para tener una rehabilitación segura y dos, para también pues tener una rehabilitación adecuada, ¿no? Luego muchas veces nos encontramos con muchos trabajos de algunos compañeros que únicamente van los pacientes y les ponen masaje o les ponen únicamente corrientes, pero en realidad no intervienen en otro tipo de cosas que son importantes, ¿no? La rehabilitación, el objetivo principal es la funcionalidad. recuperar la funcionalidad del paciente a lo máximo que sea posible. Siempre ese es el objetivo número uno de la rehabilitación, y de ahí ya viene obviamente todo lo demás de control del dolor, ganancia de fuerza, pero al final de cuentas siempre lo que buscamos en rehabilitación es funcionalidad e independencia del paciente.
Sí, que se empiece a mover la extremidad. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, la operación de mi rodilla derecha. Bueno, no fue la rodilla. En realidad lo mío fue una cuestión diferente. Pero tuvieron que fracturarme la tibia, el peroné. Okay. Y cuando me quitan el yeso, porque en aquel tiempo era de yeso, usted se puede imaginar, doctor, que mi músculo era un colgajo. O sea, la pierna bonita y hermosa que yo tenía era un colgajo. Terrible.
Mucho más delgadita.
Y más delgada, ¿no? Entonces, empezar de estar tanto tiempo con la pierna totalmente recta, me dicen, a ver, pues vamos a hacer un ejercicio, no sé qué, al principio, porque yo no podía doblarla, me dolía. ¿Sabe qué hizo el doctor? Me la agarró y ¡cas! Me hizo que me la, o sea, que la doblara, pues.
Por las buenas.
Por las buenas. No, ya sabrá lo que sentí. Claro. Pero a lo que voy, pues, es de que uno no valora la rehabilitación hasta que no pasas por una cuestión así. A veces uno quiere darse por vencido. Yo estoy poniendo el caso de una servidora, no por otra cosa, sino para animarle a usted a que no deje las cosas inconclusas. Claro. Porque yo, de verdad, llega un momento que yo estaba harta. Finalmente dije, a ver, ¿no? Y afortunadamente tuve gente también que me protegió, me cubrió mucho, mis padres, ¿no? O sea, a ver, no, espérate, es por tu bien. Y cuando uno está chavo, pues uno quiere andar para arriba y para abajo,
¿no? De arriba para abajo.
6 meses y queda muy bien.
Sí, aquí pues justo, por ejemplo, depende mucho también de el médico que nos haga la intervención, el empezar a fomentar el que el paciente vaya de manera temprana a rehabilitación, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo tengo la fortuna de trabajar con algunos traumatólogos que están, pues ahora sí que muy bien, vamos, capacitados, por así decirlo, en este tipo de temas. Y luego, en cuanto ellos realizan alguna cirugía, me interconsultan a mí para yo empezar un proceso de rehabilitación temprana. Y a lo que se pensaba, por ejemplo, justo hace mucho tiempo, que el paciente tenía que estar en reposo totalmente, que no tenía que mover para nada la extremidad, pues ahora ya la rehabilitación ha ido cambiando, y esto se traduce en que cuando el paciente tiene una rehabilitación temprana, o sea, vamos a decirlo de alguna forma inmediata después del procedimiento que se le haya practicado, pues se reduce el tiempo de recuperación, se reducen también los costos, porque pues evidentemente también es algo que nos interesa como pacientes, se reducen los costos, el tiempo de atención, y sobre todo nos da una probabilidad de tener una funcionalidad más cercana al 100% después de cualquier intervención.
Doctor, ¿Qué sucede si una persona deja la rehabilitación a medias? ¿Cuáles son, digamos, los riesgos?
Pues aquí evidentemente el riesgo número uno sería pues que no tendríamos una recuperación como la que esperaríamos, ¿no? Muchas veces esta parte de abandono, y qué bueno que lo tratas, no solamente es que el paciente deje de acudir a sus sesiones de rehabilitación. Por lo general nosotros, el médico en rehabilitación, lo que hacemos es prescribir una secuencia de terapia, por así decirlo. No sé, para tal problema necesitamos que acudas 3 veces por semana, 10 sesiones continuas, ¿no? Pero muchas veces los pacientes realizan o toman, por ejemplo, una sesión a la semana, o ya no siguieron las indicaciones como se las indicamos, o ya no se preocuparon por hacer los ejercicios de rehabilitación en su casa. Entonces, pues esto también cuenta como un abandono. ¿Y en qué se traduce esto? Pues evidentemente en una no adecuada recuperación, y ya después de esto también puede haber cierto tipo de complicaciones. Por ejemplo, hablando de una cirugía de rodilla, siguiendo con este mismo ejemplo, pues puede haber formación de fibrosis, puede haber limitación en los arcos de movimiento de rodilla, y dice uno, bueno, ¿esto en qué me va a afectar? Pues no me va a ayudar a tener una adecuada caminata, una marcha adecuada, puedo que conviva yo después con dolor crónico siempre. Entonces muchas veces estas personas que no llevaron una rehabilitación, que no llevaron la rehabilitación como nosotros se las prescribimos, o que abandonaron la rehabilitación, pues evidentemente van a vivir con secuelas, ¿no? Y estas secuelas a lo largo del tiempo va a ser difícil poderlas manejar. Entonces, de aquí la importancia, repito, de acudir con un médico especialista en rehabilitación y su equipo, y pues seguir obviamente cada una de las indicaciones que nosotros les demos, tanto en la frecuencia, como te digo, de las terapias que tienen que tomar, y pues confiar obviamente en el conocimiento de cada uno de los integrantes del equipo.
Vamos a seguir con este tema de la rehabilitación física y vamos a abordar también la rehabilitación cardíaca. Hoy nos acompaña el doctor Emmanuel Alejandro García Ochoa, quien es especialista precisamente en medicina física y rehabilitación también en el ámbito de lo cardíaco. Ya volvemos después del corte. Continuamos con este programa especial hoy con la presencia del doctor Emmanuel Alejandro García Ochoa, médico cirujano con especialidad en medicina física y rehabilitación y alta especialidad en rehabilitación cardíaca. Ya nos explicaba, doctor, la importancia precisamente de la rehabilitación ante pues la inmovilidad de alguna de nuestras extremidades, ya sea puede ser por accidente, puede ser por operación, una cirugía, mejor dicho. Pero ahora, doctor, me imagino que también depende mucho de la edad del paciente, ¿no? Yo no sé si a lo mejor la gente joven es como más distraída en ese sentido, de decir, no, ya al rato ya se me pega el hueso y vámonos, ¿no? Por decir lo menos, ¿no? Y la gente adulta, pues obviamente hay un desgaste, es más complicado. ¿Cómo se trabaja la rehabilitación física precisamente pensando desde quizás hasta la primera edad? Porque yo he visto bebés,
claro,
¿no? Con el bracito roto o algo, no sé, hasta una persona ya adulta mayor.
Pues obviamente, como bien lo comentas, aquí la rehabilitación cumple, por así decirlo, en cada uno de los pacientes cierto tipo de objetivos, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, si es un paciente pediátrico, un niño, como pones el ejemplo, que a lo mejor se fracturó un brazo, pues yo no puedo poner a un niño a que empiece a hacer como series de ejercicio, ¿no? De que, ay, vamos a mover tu brazo 10 veces. No. Aquí, por lo general, nosotros a los pacientes pediátricos, la forma en la que los rehabilitamos es a través de juego. Siempre es una forma muy lúdica de rehabilitar a los pacientes. E incluso también la exploración física con ellos, esa manera de juego. Y con eso nosotros nos damos cuenta de cómo intervienen, por ejemplo, su extremidad que a lo mejor se fracturó o que ya tuvo a lo mejor alguna secuela por utilizar el yeso durante un tiempo muy prolongado. Entonces, la rehabilitación, por ejemplo, en este tipo de población, pues va dirigida más hacia el juego, porque obviamente el niño es más propenso a distraerse, a enfadarse, a tener miedo también, evidentemente, a la terapia. Porque pues si uno ya adulto va a veces con temor de que lo vayan a movilizar de donde lo operaron, pues un niño todavía más, ¿no? Las personas jóvenes, los adultos jóvenes, la terapia en realidad llega a ser sencilla, entre paréntesis, claro, dependiendo del tipo de patología que nosotros tratemos, porque pues evidentemente está esta parte de que no hay tantas enfermedades a lo mejor que pueda estar arrastrando el paciente. Son pacientes que por lo general también sí se comprometen de alguna forma, pero también está esta otra parte en la que hay pacientes que, como bien comentas, quieren todo ya rapidísimo porque tienen que apurarse para reintegrarse a sus actividades laborales o actividades deportivas. Entonces, pues esto evidentemente también es a veces un obstáculo, pero por lo general no hemos tenido, por lo menos yo en mi experiencia, tanta problema con esto, ¿no? Sobre todo con ellos, con lo que llegamos a batallar un poquito es con la cuestión de el repetir el ejercicio o la terapia en casa por cuestión de tiempos, ¿no? Cuestiones laborales o de escuela, ¿no? Y en los adultos mayores sí llega a ser un poco más complicado el aspecto de que yo siempre le digo a todo mi equipo de trabajo, a los fisioterapeutas, que los pacientes no es nada más una enfermedad, ¿no? O sea, no es la señora Lupita que se fracturó la muñeca, sino pues evidentemente es la señora Lupita que se fracturó la muñeca, que a lo mejor es hipertensa, que a lo mejor tiene algún problema del corazón, que a lo mejor es diabética. Entonces, en realidad, lo que bien te comentaba hace un momento en el primer bloque es evidentemente la valoración que hace un médico especialista en rehabilitación va encaminado a todo esto, ¿no? Si es una persona que a lo mejor vive sola y se fracturó la muñeca y es un adulto, como estamos platicando, un adulto mayor, pues yo tengo que buscar la forma de estructurar la terapia que va a recibir la paciente para darle la mayor funcionalidad posible. Entonces, ahí la parte importante, como te platicaba, de un equipo bien formado de rehabilitación, donde el médico en rehabilitación evalúe al paciente, busque los objetivos de la paciente, desde incluso también los gustos, ¿no? O sea, si es una paciente que le encanta cocinar y se fracturó la muñeca, pues yo sé que tengo que rehabilitar a la paciente para sus actividades que a ella le gustan o que al paciente le gusta. Y de ahí yo hago mi prescripción y el fisioterapeuta hace la parte ejecutoria. Entonces, esta parte es muy, muy, muy importante porque luego muchas veces omitimos esta valoración, como te decía, y si el paciente tiene alguna enfermedad descompensada que a lo mejor se pasó por alto en la valoración inicial del fisioterapeuta, pues entonces ahí ya puede haber ciertas complicaciones que no pueden ser favorables para el paciente. Entonces, sí, en cada grupo se modifica un poco la terapia y se tienen distintos objetivos en cada una de ellas.
Bueno, el tema es ser humano, ¿no? Es decir, ser humano, ser empático.
Claro.
Con el paciente.
Siempre. Creo que eso es algo que yo siempre platico mucho de mi especialidad. Uh-huh. Es una especialidad muy bonita en la que nosotros conocemos muy a fondo al paciente, como te platicaba justo en este momento, ¿no? El hecho de preguntarle al paciente, pues si tiene una red de apoyo adecuada en su casa, qué actividades le gusta hacer al paciente, buscar, por ejemplo, en una persona joven una reintegración deportiva. A lo mejor es un paciente que lo operaron de la rodilla, pero es un paciente que le gusta correr o es un paciente que tiene aspiraciones, no sé, a jugar fútbol. Yo tengo que orientar mi terapia a este tipo de objetivo del paciente y ser también muy objetivo, o sea, el hecho de decirle al paciente, están estos riesgos, yo te voy a rehabilitar para esto y esto, pero sí hay a lo mejor algún riesgo dependiendo del tipo de lesión, ¿no? Pero de todas formas, mi enfoque en la terapia tiene que ser siempre, uno, como te comentaba en un principio, la funcionalidad y la independencia del paciente, y dos, los objetivos del paciente, ¿sí? Si es un paciente que toca un instrumento y tuvo una fractura de algún dedo, tengo yo que rehabilitarlo para que pueda integrarse a sus actividades. Entonces, como dices, esta parte de ser humano, esta parte de generar empatía con el paciente, es algo que afortunadamente mi especialidad y toda la rehabilitación nos da mucha oportunidad de poder entablar esta relación adecuada con el paciente, y es bien bonito.
Doctor García, estamos hablando de cuestiones que son temporales, ¿no? Es decir, me rompí, me esguincé, qué sé yo, me rehabilito y otra vez a lo mío.
Okay.
Pero ¿qué pasa con las personas con alguna discapacidad permanente? ¿Hay rehabilitación también en ese sentido?
Nosotros, evidentemente, somos ahora sí que la especialidad para tratar a las personas con discapacidad. Uh-huh. Y sí, definitivamente cada enfermedad, por así decirlo, y cada fase de esta enfermedad tiene sus puntos muy específicos de rehabilitación, ¿no? Por ejemplo, lo más común que llegamos a conocer o escuchar es lo que te platicaba de las personas con un derrame cerebral, que se le conoce comúnmente, ¿no? Que es un accidente cerebrovascular. Estas personas por lo general quedan con alguna limitación para mover alguna parte del cuerpo, alguna mitad del cuerpo. Entonces, ahí es donde nosotros intervenimos en muchas formas en cuanto a la rehabilitación neurológica. Y evidentemente, hay personas que recuperan mucha funcionalidad, pero hay otras personas que por la magnitud del infarto cerebral no llegan a recuperar tanta movilidad o tanta funcionalidad. Pero de todas formas, aquí es donde nosotros, a través de, por ejemplo, aparatos ortésicos, que son como, adaptaciones que se pueden hacer, no sé, al calzado, a ciertas estructuras de la casa, se pueden ayudar a que el paciente sea independiente. Acuérdate, esa es la palabra oro en la rehabilitación, la independencia y funcionalidad. También nosotros tratamos mucho a los pacientes que llegan a quedarse cuadrapléjicos por algún tipo de accidente. Por lo más común, este tipo de problema se llama lesión medular. Son los pacientes que desafortunadamente dejan de mover a lo mejor las piernas, o muchas veces incluso desde las extremidades superiores, los brazos y las piernas. Entonces, aquí nosotros jugamos un rol muy importante porque, aparte de hacer toda la evaluación y llevar un acompañamiento hacia el paciente, nosotros también en este tipo de pacientes, que son pacientes, como bien dices, que tienen un alto grado de discapacidad, enseñamos a los familiares para que puedan asistir de una manera adecuada al paciente. Siempre buscando, obviamente, lo más que nos pueda dar el paciente de independencia, pero también aquí la familia juega un rol muy importante, como comentas, en este tipo de pacientes que son neurológicos, que no tienen a lo mejor una adecuada o van teniendo alguna degeneración constante por su tipo de enfermedad. Entonces, aquí nosotros intervenimos de esta forma, a manera de enseñanza tanto para el paciente, prevención de secuelas, por ejemplo, úlceras por presión, que haya una mayor pérdida de masa muscular, rigidez articular, que a lo mejor uno puede decir, bueno, es un paciente que no mueve para nada las extremidades, pero este se traduce en dolor para el paciente. Entonces, acompañamos al paciente pues a disminuir cualquiera de este tipo de secuelas.
Doctor, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona no se ha sometido a rehabilitación? Usted ha hablado de la rehabilitación temprana, pero alguien que de repente dice, no, creo que metí la pata, creo que debí de haber ido con el doctor García. Pero, y que ya ha pasado un tiempo, digamos, seguramente precioso para una rehabilitación oportuna, porque ya vienen algunas secuelas. Correcto. ¿Hay posibilidad de revertir esta situación o simplemente mejorar en algo con la rehabilitación, aquella situación que el paciente no atendió oportunamente?
Aquí depende mucho del tipo de secuela que encontremos.
Ya.
Sí, depende mucho. No es algo de lo que se pueda hablar a lo mejor de que, si no vas en un mes, pues ya ni modo, ya nunca vas a poder mover la extremidad. Definitivamente, siempre hay algo que ofrecerle al paciente. Uh-huh. Siempre hay algo en lo que nosotros podemos rehabilitar, pero evidentemente, si hay secuelas muy importantes, obviamente va a ser más difícil poder tratar al paciente, ¿no? Entonces, la importancia de la rehabilitación temprana es disminuir justo estas secuelas. Si el paciente ya acude con secuelas, aquí otra vez esta valoración del médico en rehabilitación es muy importante, porque aquí nosotros ya también podemos hablar de algo en que es muy importante en medicina, que es el pronóstico, ¿sí? A lo mejor yo me fracturé el brazo, me lesioné el hombro hace un año, nunca fui a rehabilitación, o me operé o me intervine de manera tardía con el traumatólogo y ya quedaron muchas más secuelas. Aquí mi trabajo como médico rehabilitador es decirle a las personas, sí te podemos rehabilitar, pero vas a quedar con esta secuela. A lo mejor no vas a poder movilizar adecuadamente el brazo, a lo mejor va a haber cierta restricción del movimiento, pero ahora sí que creo que aquí cabe mucho el dicho de nunca es tarde para empezar, ¿no? Entonces, si en algún momento no se acudió a rehabilitación y hay secuelas, siempre hay algo que ofrecerle al paciente, pero también uno como médico tiene que ser ético y decirle al paciente las cosas como son. ¿Sabes qué? Vas a poder recuperar un 40%, un 50%, o a lo mejor es necesario que te intervenga otra vez el traumatólogo, pero de ahí la importancia de la valoración médica, para que el paciente ahora sí que no vaya a lo mejor a algún lugar, pierda su dinero, no encuentre de alguna forma la rehabilitación o lo que está buscando con rehabilitación, porque a lo mejor él necesitaba algún otro tipo de objetivo. Entonces, definitivamente, yo invitaría aquí a todas las personas a que después de una intervención acudan de manera temprana, o si hay alguna secuela, pues acudir a una valoración para disipar cualquier duda.
Sí, sí, y sí es importante eso, ¿no? La honestidad del médico. A veces a nosotros como pacientes hay cosas que no nos gustan, pero yo creo que al final del día uno prefiere la honestidad a que te engañen. No, no vas a ver que vas a quedar al 100%, ya está uno. O sea, a veces eso pasa, doctor.
Sí.
Hay quienes se aprovechan. Hay quienes se aprovechan cuando bien saben que efectivamente no van a tener un 100% de movilidad y lucran con la esperanza.
Eso es algo
gente,
que se
¿no?
presta muchísimo, desafortunadamente, en nuestra especialidad, de que a veces nos llegan pacientes, por ejemplo, el mismo ejemplo, ¿no? Ahorita se me viene uno en mente de uh-huh. un paciente justo que quedó cuadrapléjico, que no podía mover sus extremidades, y lo enviaron al servicio de rehabilitación, donde yo estaba laborando en aquellos años. Y le dijeron que acá nosotros lo íbamos a poner a caminar al paciente.
Ah, caray.
Cuando, pues, en realidad, la persona que lo mandó, el médico que lo mandó, como pues nosotros, sabíamos que no era cierto. Entonces, pues, evidentemente aquí esta parte es muy fuerte porque, pues, uno, o por lo menos a mí en lo particular, me gusta hablarle al paciente como son, porque al final de cuentas es el trabajo del equipo de rehabilitación, ¿no? Yo no le puedo decir al paciente algo que no es cierto, porque donde no lo consiga, pues el paciente va a quedar inconforme con mi servicio, ¿no? O con el servicio de rehabilitación. Entonces, es muy importante la honestidad, siempre tratarla en toda la medicina, definitivamente, pero creo que particularmente en estos temas tan sensibles, ya hablando de enfermedades más graves, el poder ser honesto con el paciente, decirle el pronóstico como es y a su vez también acompañarlo o derivarlo hacia una terapia psicológica para que pueda aceptar este proceso.
Ser ético, pues, ¿no? Ser un buen ser humano. Bueno, pues vamos a seguir con el tema. Vamos a regresar, de hecho, para que ahora el doctor García nos platique de la rehabilitación cardíaca. ¿En qué consiste? Ya volvemos. Regresamos para seguir conversando con el doctor Emanuel Alejandro García Ochoa. Él es médico cirujano con especialidad en medicina física y rehabilitación y alta especialidad en rehabilitación cardíaca. Y justamente vamos a ingresar a este terreno con el doctor García, el de la rehabilitación cardíaca. Yo me imagino, doctor, nada más por sentido común, si es que no me está fallando, una persona que ha tenido algún tipo de infarto o ha tenido un infarto,
así es,
lo sobrevive, o personas que quizás tengan propensión a alguna situación o una afección cardíaca, ahí entran ustedes, una como una forma de fortalecer después de un evento cardíaco que comprometió la vida de un paciente, y otro quizás en prevención antes de, me imagino.
Pues estás en lo correcto.
Ay,
estás,
doctor,
definitivamente muy, muy, muy bien acertada.
Póngame una estrellita, doctor.
Sí, sí te la ganaste. Definitivamente, claro que sí. Fíjate que tal cual como tú lo dijiste, me quitaste las palabras de, ahora sí que de la boca, pero te las voy a acomodar un poquito. Les vamos a ponerle un poquito de orden. Justo la rehabilitación cardíaca nace de primera instancia para tratar a las personas que sufrieron algún infarto, ¿no? Uh-huh. Ya después de esto, nosotros empezamos, o sea, más bien se empezaron a tratar ya personas que tenían algún problema, por ejemplo, en alguna de las válvulas del corazón, pacientes que fueron intervenidos de alguna cirugía de corazón, justo a lo mejor de un reemplazo de alguna válvula, algún cateterismo, personas que nacieron con alguna malformación congénita, que quiere decir una malformación de nacimiento en el corazón. Entonces, pues el mundo de rehabilitación cardíaca cada vez ha ido ganando más y más auge, ¿no? Esto, como tú lo comentaste, estuvo excelente. Nosotros dividimos la rehabilitación cardíaca en dos. Siempre lleva el nombre de prevención. Uno es prevención primaria y otro es prevención secundaria. La prevención primaria, como bien decías, son los pacientes que tienen un riesgo cardiovascular alto. ¿Qué quiere decir esto? Pues una persona, por ejemplo, que tiene índices de colesterol y triglicéridos muy elevados, personas que aparte fuman, personas que tienen hipertensión arterial, diabetes, obesidad, sedentarismo. Entonces, cada uno de estos factores de riesgo, pues vamos a decir que va incrementando la posibilidad o la probabilidad de que un paciente pueda sufrir algún ataque al corazón, ¿no? Entonces, muchas veces los cardiólogos que obviamente conocen a fondo lo que es la rehabilitación cardíaca, al ver que tienen un paciente con un riesgo cardiovascular alto, que tiene un riesgo alto de sufrir algún infarto o algún evento cardíaco, los envían a esta parte de prevención primaria para evitarle al paciente que sufra algún infarto. Y la prevención secundaria es ya cuando el paciente desafortunadamente sufrió algún tipo de infarto o ya que el paciente fue intervenido de alguna de las enfermedades que te platicaba hace un momento, el paciente va al programa de rehabilitación cardíaca, esta parte de prevención secundaria, pues una, para disminuir los factores de riesgo que a lo mejor el paciente ya traía arrastrando, como te comentaba, estos factores que incrementan el riesgo que presentemos algún infarto. Si el paciente se infartó, a lo mejor tenía alguno de estos factores, y en la prevención secundaria lo que hacemos es mejorar esta parte del estilo de vida, rehabilitar al corazón o tal cual con ejercicio. Es una intervención que hacemos a través de ejercicio que es increíble, es muy, muy, muy bonita. Y aparte, pues también se hace un acompañamiento psicológico, porque evidentemente después de sufrir algún tipo de problema cardiovascular o algún tipo de evento, llega a quedar cierto temor, no solo por parte del paciente, sino también por parte de los familiares, y ahí es cuando empezamos a restringir al paciente, o el paciente se restringe o se limita a hacer sus actividades. Hacemos también un acompañamiento aparte en esta parte psicológica en cuanto a la sexualidad, la reintegración sexual del paciente, que también llega a haber mucho temor a esto, llega a haber cierto grado de impotencia sexual o cierto dolor al tener relaciones sexuales, y también un acompañamiento nutricional. Entonces, el programa de rehabilitación cardíaca es un programa multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? En el que intervenimos muchos médicos. De primera instancia, pues el cardiólogo, ya sea el cardiólogo, por ejemplo, que trata al paciente. En segunda instancia, nosotros los médicos especialistas en rehabilitación cardíaca, también los médicos especialistas en rehabilitación, el terapeuta físico con la parte del seguimiento de o la prescripción del ejercicio, por así decirlo, la ejecución del ejercicio de la terapia, psicología para este acompañamiento psicológico que te platico, y obviamente los nutricionistas para hacer estas modificaciones adecuadas al estilo de vida del paciente.
Doctor, ¿el corazón necesita tener un poco de acelere Me refiero, pues, a aquellas personas que son sedentarias.
Siempre.
¿No? O sea, el corazón no necesita estar siempre todo el tiempo como aburrido. O calmadito, o aburrido. O sea, ¿por qué de repente el corazón tenemos que hacer lo que...
Que despierte.
Que despierte o que lata un poquito más rapidito. ¿Por qué?
Definitivamente el ejercicio es algo que tiene que acompañarnos a todos nosotros en toda nuestra etapa de la vida, porque eso nos disminuye el riesgo de que podamos sufrir algún evento cardiovascular, y hablando específicamente del corazón, ¿no? Uh-huh. Pero aparte, el ejercicio como tal nos ayuda a disminuir, por ejemplo, en la vida adulta que tengamos riesgo de caernos, riesgos de caídas, que en la vida adulta tengamos una pérdida de masa muscular y eso se traduzca a que no podamos llevar a cabo nuestras actividades de la vida diaria. Entonces, hablo de ejercicio porque no es, es el pilar, vamos a decirlo, de la rehabilitación cardíaca. Como te comentaba, no es lo único, pero sí es con lo que nosotros rehabilitamos al paciente. Y lo comento ahorita que dices esto de acelerar al corazón, porque el que nosotros tengamos una actividad física recurrente, un ejercicio recurrente, nos ayuda a mantenernos saludables, ¿no? Siempre se habla de que, ay, pues lo ideal es que siempre caminemos cierto tipo de tiempo, lo ideal es que todos nosotros caminemos 30 minutos diarios, 5 veces por semana. Y aparte que también integremos nosotros una actividad o un ejercicio de fuerza 3 veces por semana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que le recomendamos a la población es que salgan a caminar 30 minutos, por ejemplo, de lunes a viernes. Y lunes, miércoles y viernes, aparte de la caminata, no en sustitución de, aparte de la caminata, integrar algún tipo de ejercicio de fuerza. Ya sea que prefieran ir al gimnasio, ya sea que prefieran hacer ejercicios en casa con ligas o con algunas pesas, pero sí integrarlos para mantener no solo una salud cardiovascular buena, sino también una buena salud muscular. Entonces, el que nosotros nos mantengamos activos nos ayuda no solamente para lo que todos quisiéramos de tener un cuerpazo y lucirlo en la playa, sino también justo para el hecho de en la vida adulta, ¿no? Yo siempre lo que le pongo el ejemplo a los pacientes jóvenes es el trabajar ahorita o el quitarnos del sedentarismo nos va a ayudar a tener una vida adulta independiente. Y a mis pacientitos que son adultos mayores, les comento que tienen que integrar este tipo de ejercicio para mantener una independencia o ganar una independencia, ¿no? Yo creo que todos siempre llegamos a la vida adulta y decimos, es que yo quiero que no me ayuden, yo quiero hacer mis cosas yo solo, pero ¿qué estoy haciendo yo para lograr este objetivo que todos queremos, que es, repito, nuestra independencia en esta parte, ¿no?
Sí, es que es importante, ¿no, doctor? Porque hay mucha gente que llega a la tercera edad, pues, mal. Muy mal, ¿por qué? Porque nunca hizo ejercicio, porque nunca comió bien, y todo eso en un momento determinado, pues, le mina su salud y sus años de vida, su calidad de vida. Y en este caso el corazón es un músculo.
Es correcto.
Que necesita ser
fortalecido.
Fortalecido y ejercitado. En ese sentido, tenemos que saber también con qué paso caminar, es decir, qué tan rápido, dependiendo de nuestra edad, dependiendo de qué, doctor. ¿Cómo lo calculamos? ¿Qué tan rápido debo de caminar?
Más bien, aquí lo que nosotros siempre le ponemos de ejemplo a los pacientes es, y qué bueno que abres esta posibilidad de hablar de esto, porque muchas veces, y es bien común que nos pase a nosotros en consulta, yo creo que a todos los médicos nos pasa cuando preguntamos si el paciente realiza algún tipo de actividad física, nos dicen, no, no hago caminata o no me salgo a caminar, pero yo camino muchísimo porque voy de mi casa al trabajo y son muchísimas cuadras. Ahí no cuenta como una actividad física como tal, porque una actividad física tiene que ser un espacio de tiempo, vamos a ponerlo, recurrente, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que tienen que ser 30 minutos continuos, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, a lo mejor sí camina muchísimas cuadras, pero nos vamos deteniendo porque ya nos tocó esperarnos al alto, porque a lo mejor estamos paseando al perrito y el perrito ya se tuvo a hacer sus necesidades, entonces ya no estamos manteniendo un incremento adecuado de la frecuencia cardíaca, ¿no?
Buen punto.
Siempre que nosotros hacemos algún tipo de actividad, es perfectamente normal que nuestra frecuencia cardíaca incremente, porque al final de cuentas nuestro corazón es el órgano que nos suministra de oxígeno y de sangre a nuestro cuerpo. Entonces, evidentemente una actividad mucho más fuerte necesito más cantidad de oxígeno para mantener esta actividad y por eso el corazón se acelera, ¿no? Entonces, la forma correcta de hacer un ejercicio, vamos a poner en este caso el ejercicio aeróbico, vamos a poner justo una caminata, es empezar 5 minutitos a un paso lento, pero a un paso igual, repito, estos
como
30
calentando,
minutos,
digamos.
Calentando, tal cual, es un calentamiento. De hecho, el ejercicio se divide en 3 fases. La primera es justo el calentamiento, 5 minutos, una caminata en la que empieza yo a activar mi cuerpo y a decirle, oye, ya nos vamos a preparar para empezar a hacer ejercicio. Después de ahí, 20 minutos de una actividad ya más intensa, en la que a lo mejor quizá no pueda yo correr o trotar, pero puedo acelerar mi paso y yo ya siento que ya estoy incrementando mi frecuencia cardíaca, que a lo mejor puedo ir caminando y a lo mejor puedo sí platicar, pero ya me empieza a costar a lo mejor un poquito de trabajo sin que se me corten las palabras. Entonces, ahí estamos en una parte del ejercicio en donde ya hay un esfuerzo adecuado, ¿sí? Y en ese esfuerzo me tengo que mantener 20 minutos para después volver a bajar, caminar otra vez a un paso lento, 5 minutitos, y ahí completamos nuestros 30 minutos. 5 minutos de calentamiento, 20 minutos de la fase principal y 5 minutos de nuestra fase de enfriamiento.
Ay, doctor, póngase a trapear y vea. Ya
verá. ¿Cómo no le sube la frecuencia así, verdad?
Sí, no. Bueno, se lo digo porque yo no sé por qué yo cuando trapeo acabo... No, estaba bofeada, como dicen por ahí.
Sí, justo estas son nuestras actividades del día a día, ¿no? El trapear, el hacer qué hacer, el
por lavar ejemplo, la ropa.
Lavar la ropa, que con eso hacemos buen brazo, el ir por los niños a la escuela, el pasear al perro. Todas estas actividades son nuestras actividades de la vida diaria, que evidentemente nos ayudan a no ser sedentarios, pero sí es importante de todo el tiempo que tenemos del día, de las 24 horas, dedicarle por lo menos estos 30 minutitos para poder hacer nuestro ejercicio, nuestra actividad física. Con eso es más que suficiente para tener una buena salud cardiovascular y una buena salud muscular también.
¿Cuál es la recomendación de qué estudio hacernos para el corazón, no? Para quizás no tener que ir a parar a rehabilitación. No porque no le queramos dar trabajo, doctor, pero eso sería lo idóneo, ¿no?
Claro,
es decir,
claro,
que todos estuviéramos bien del corazón.
Sí, la verdad que ahora sí que todos nosotros, los doctores, que más quisiéramos no ver a los pacientes en sufrir o estar ahí en la rehabilitación. Claro. De la forma adecuada de prevenirlo es siempre tener un adecuado chequeo, tanto con nuestros médicos familiares o nuestros médicos generales, y un adecuado chequeo con nuestros médicos cardiólogos. Lo que se puede sugerir aquí es justo una toma de algún electrocardiograma valorado por un cardiólogo. Ya el cardiólogo, con respecto al interrogatorio, a la toma del electrocardiograma, puede sugerir a lo mejor la toma de algún eco del corazón, y ya poco a poco ir viendo justo todo este mapa completo del corazón, de los riesgos cardiovasculares, como te platicaba en un inicio, y él ya tomará las decisiones para ver si se inicia algún tratamiento o si nos lo manda a nosotros a prevención primaria de rehabilitación cardíaca.
Exacto, nos dice, tu corazón está muy bien. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos ya a la parte final de este programa especial con la compañía del doctor Emanuel Alejandro García Ochoa. Él tiene una especialidad en medicina física, rehabilitación y alta especialidad en rehabilitación cardíaca. Y vamos a terminar justamente de platicar con la rehabilitación cardíaca. Me llama la atención, doctor, cuál es todo el proceso de la rehabilitación cardíaca, porque nos decía que una parte de la rehabilitación cardíaca son algunos ejercicios, pero no lo es todo. Pero ¿cómo es todo el proceso, todo el protocolo cuando un paciente ingresa a la rehabilitación cardíaca?
Claro. Sí, aquí la rehabilitación cardíaca nosotros lo podemos dividir en 3 fases, fase 1, fase 2 y fase 3. Fase 1 es, por ejemplo, si un paciente se le hizo un cateterismo porque sufrió un infarto, nosotros en cuanto a rehabilitación cardíaca podemos intervenir desde el día siguiente que el paciente sufrió el infarto para empezar a rehabilitarlo, a integrarlo de alguna forma a sus actividades del día a día, y ya después pasamos a la fase 2 de rehabilitación cardíaca. En esta fase 2 es bien importante que se le practique al paciente una prueba de esfuerzo. Una prueba de esfuerzo es, por ejemplo, subir al paciente a una caminadora o algún bicicleta, o el nombre correcto es cicloergómetro, siempre monitorizado el paciente con un electrocardiograma portátil en el cual nosotros vamos evaluando cómo se comporta el corazón a lo largo de toda esta prueba de esfuerzo, y de aquí nosotros sacamos unos parámetros que son indispensables para la rehabilitación cardíaca, que es la frecuencia cardíaca. Y vemos también los parámetros de cómo se comporta la presión a través del ejercicio y ver si no se presenta alguna alteración en el electrocardiograma al momento o al esfuerzo. Esta prueba de esfuerzo es como si fuera nuestra llave para abrir el programa de rehabilitación cardíaca, porque con ella vamos a sacar nosotros cálculos en los cuales nosotros hacemos a través de ciertas operaciones y ciertas fórmulas la frecuencia cardíaca exacta a la que el paciente tiene que entrenar en sus sesiones de rehabilitación cardíaca. Entonces, es un programa muy seguro, es un programa que el paciente, repito, siempre tiene que llevar una prueba de esfuerzo antes para calcular todo esto, y siempre se tiene también que entrenar al paciente con un electrocardiograma portátil, por así decirlo, en el cual nosotros vemos cómo se comporta el corazón del paciente a lo largo de toda la sesión de entrenamiento, y para poder llevar al paciente a la frecuencia cardíaca que nosotros prescribimos por medio de la prueba de esfuerzo. La sesión de rehabilitación cardíaca justo va muy parecido a lo que te platicaba de cómo tenemos que hacer el ejercicio en casa hace unos momentos. Igual también consta de una fase de ejercicio aeróbico y una fase de ejercicio de fuerza. La fase de ejercicio aeróbico es esta en la que te comento que el paciente va con este monitor cardíaco en el cual checamos cómo incrementa su frecuencia cardíaca, y nosotros, repito, a través de cálculos vemos a qué frecuencia tiene que llegar, vemos también a qué velocidad e inclinación tiene que ir el paciente, por ejemplo, en la caminadora, y día con día o sesión con sesión se va progresando esta caminata, ¿no? También se integra la parte de los ejercicios de fuerza, porque es indispensable también para el programa de rehabilitación cardíaca que el paciente tenga un acompañamiento en cuanto a esta parte de ejercicios de fuerza, y también otra parte que se llama ejercicios respiratorios. Entonces, en realidad el programa de rehabilitación cardíaca es muy enriquecedor. El paciente aprende, porque al final de cuentas, esta fase 2 de rehabilitación cardíaca que te comentaba nos lleva a la fase 3, que es la fase final del programa de rehabilitación cardíaca, en la que el paciente tiene que aplicar todo lo que aprendió en la fase 2 de rehabilitación cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Después de que el paciente tuvo algún suceso desafortunado de cardiovascularmente hablando, después de que el paciente ingresa a rehabilitación cardíaca, se le enseña cómo tiene él que monitorizar su corazón, cómo tiene que hacer su ejercicio, y él ya lo tiene que llevar a cabo en la fase 3, que la fase 3 dura de por vida. O sea, el paciente tiene que continuar haciendo el ejercicio. Y afortunadamente, la mayoría de los pacientes que entran a rehabilitación cardíaca, tengo pacientes que eran sedentarios totalmente, y hay pacientes que ya ahorita están haciendo carreras, o sea, ya están corriendo sus 5 kilómetros, son pacientes que ya empezaron a entender cómo juega el ejercicio, ya ellos mismos aprenden a cómo dosificar su ejercicio, y esto pues nos habla de una adecuada integración, ¿no? Entonces, siempre es importante esta valoración y esta parte del manejo multidisciplinario que te platicaba hace unos momentos, en la que el cardiólogo evidentemente se encarga pues del control de los medicamentos, del control de la enfermedad como tal del paciente. Y el médico en rehabilitación cardíaca se encarga de esta parte de prescripción de ejercicio, de enseñanza, de educación al paciente, de reintegrarlo otra vez a sus actividades, y pues evidentemente lo demás que platicábamos, que tiene que ir acompañado por un psicólogo y un nutricionista, siempre tiene que ser así un programa de rehabilitación cardíaca.
Sí, es un trabajo, digamos, en equipo. Le pregunto, doctor, por ejemplo, ¿qué sucede con muchos casos que pasan con deportistas jóvenes que de repente, lo hemos visto en el fútbol, caen muertos en la cancha, un infarto, por ejemplo? O sea, ¿qué sucede con eso?
Esta es otra parte de la rehabilitación cardíaca, que es una parte también muy, muy bonita, hablando de la valoración del corazón de los deportistas. Uh-huh. Aquí lo ideal es que a todos los deportistas, sobre todo los deportistas de alto rendimiento, se les haga algo que se llama una valoración preparticipación, ¿sí? En la cual se toma, obviamente, una consulta a través del cardiólogo, se tiene que hacer también electrocardiograma, un eco del corazón y una prueba de esfuerzo. Desafortunadamente, muchas veces los jugadores o los deportistas vienen con cierto tipo de alteraciones congénitas, que repito, son alteraciones de nacimiento, por ejemplo, problemas ya en alguna de las arterias del corazón, o que el corazón esté muy crecido, o que tengan cierto tipo de miocardiopatías, es el término correcto, que son problemas en el corazón que a veces, desafortunadamente, el ejercicio de alta intensidad despierta este tipo de patologías, y por eso vemos, como bien comento, que de repente hay jugadores de alto rendimiento que caen desplomados en el campo, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pues se supone que el ejercicio nos ayuda para el corazón, ¿por qué pasó esto? Entonces, es muy importante justo esta parte de la valoración preparticipación, ¿no? Si a lo mejor yo como mamá estoy ya viendo que mi hijo tiene aptitudes deportivas, que a lo mejor ya lo están hablando para formar parte de algún equipo elite, pues ya yo me puedo preocupar en seguir estos pasos y decir, bueno, lo voy a llevar primero a una valoración preparticipación para ver que no corra ningún riesgo y ver pues justamente que no vaya a suceder algún suceso desafortunado.
Es momento prácticamente ya de despedirnos, doctor, pero si alguien quisiera contactarlo, ¿dónde lo puede hacer?
Claro que sí. Pues como bien comentábamos, yo tengo el consultorio de rehabilitación en la calle José María Heredia, 2703, en la colonia Lomas de Guevara. Y mi teléfono, se los dejo, es 33-25-48-11-51. ¿Sí? También estoy en redes sociales como doctor.garcía en Instagram y también me pueden seguir ahí.
Perfecto. El teléfono, lo repito, 33-25-48-11-51.
Es correcto.
Doctor Emanuel Alejandro García Ochoa, muchas gracias por su tiempo y por la ilustración a la rehabilitación física y cardíaca.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Y gracias a usted por su escucha. César Preciado y Mercedes Altamirano estuvimos con usted en este programa especial.